Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La España de Fernando VI, a mediados del siglo XVIII, es el telón de fondo de El espía del rey, la nueva novela del catedrático de historia y novelista José Calvo Poyato, que ha publicado Ediciones B, Ramón García Pellegrín.
La novela arranca en La Habana, noviembre de 1758. Le resultaba imposible evitar el temblor de sus manos. Era la tercera vez que Claudia Osorio leía aquella carta recibida por la posta ordinaria. El espía del rey dará un salto espaciotemporal de 10 años hasta la villa y corte del rey Fernando VI y la reina Bárbara de Braganza, donde arrasa el castrato Farinelli con su extraordinaria voz. Jorge Juan es un avezado marino y científico que ha vuelto de las Indias tras medir el arco del meridiano y demostrar que la Tierra es una esfera redonda achatada por los polos. Algunas de las teorías de Jorge Juan no son bien vistas ni mucho menos por la Inquisición. Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada y poderoso ministro de Fernando VI, hará una oferta a Jorge Juan que no podrá rechazar.
José Calvo Poyato, profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de compartir con ustedes este extraordinario programa.
Gracias. Bienvenido a Linterna una vez más. ¿Se puede saber qué propuesta le hace el marqués de la Ensenada a Jorge Juan o el que lees la novela?
Bueno, yo creo que es bueno leer la novela, vale. Pero no hay inconveniente para que yo haga un
pequeño titular,
comentario.
Un titular.
El comentario es que, en este caso, la historia supera la ficción. Que un hombre, un científico como Jorge Juan, se convierta de pronto en un agente de uno de los grandes ministros de la España del siglo XVIII suena a ficción literaria, pero es que ocurrió.
Ocurrió. ¿Y se hace espía del marqués de la Ensenada?
Se hace espía del rey por orden del marqués de la Ensenada, porque la España que Ensenada quiere necesita recuperar su poderío naval. Inglaterra aspira a quedarse con las Indias y las Indias solo se pueden defender con una flota en condiciones. Bueno, hay que construirla y para ello hay que saber cómo se puede llegar a construir un importante número de buques que hagan frente a los ingleses.
Entonces, Jorge Juan es un personaje fascinante.
Sin la menor duda. Y como suele ocurrirnos en nuestro país, poco apreciado aquí y mucho más fuera. Cuando regresa de medir el arco del meridiano y demostrar ya de forma empírica que la Tierra es redonda pero está achatada por los polos, sí. No es una esfera perfecta, aquí se le hace poco caso. En París quieren que vaya a dar una conferencia, lo mismo en Londres, lo invitan en la Royal Society. Es decir, eso que no suele ocurrir a los hispanos.
¿Nadie le hizo caso aquí?
Poco caso, y de hecho cuando quiere publicar sus observaciones astrológicas del Reino del Perú tiene problemas, porque él ya, en fin, se vincula a la teoría de Copérnico, el mundo gira alrededor del Sol, y la Iglesia todavía defiende una teoría geocéntrica, la Tierra es el centro, y al sostener esa teoría la Inquisición no permite que el libro se publique. Superan esa dificultad de una manera extraordinaria. ¿Cómo? Pero para eso hay que leer la novela.
Ah, lo superan. Aparte de ser muy novelesco, ¿era Jorge Juan un personaje moderno?
Yo creo que para el siglo XVIII es moderno, porque ese es un siglo en el que está confrontando lo antiguo, la tradición, las formas de vida que podríamos llamar que habían decantado a lo largo de los siglos con novedades que muchos veían muy mal y desde luego algunas para, en fin, esos españoles tradicionales eran poco menos que abominables.
La novela es una novela histórica, pero es de espías, entonces.
Es que Jorge Juan estuvo en una misión como agente secreto, aprovechando que los ingleses lo invitan a que dé conferencias, a que visite el observatorio de Greenwich o que dé conferencias en la Royal Society, donde lo hacen miembro de honor, ¿no?
Y se jugó la vida, se jugó el tipo, Jorge Juan.
Sí, porque a los ingleses cuando las cosas ya se ponen tirantes van a por él.
¿Cómo es la España y la Europa de mediados del 18, profesor? A ver, el contexto.
La España es una España de contrastes. Sí. La idea ilustrada del mundo de la razón, la moda francesa, se está tratando de abrir paso. En Madrid se viste la indumentaria francesa, se come patatas en las mesas de la aristocracia, cuando era la comida propia de los cochinos. O
patatas.
Patatas.
Qué rico.
A la Parmentier. Y a Parmentier ha reivindicado la patata como una comida propia de la aristocracia, de la gente. Y también se corteja a las damas a la francesa. damas que están casadas, con el consentimiento de su marido, tienen un cortejador que incluso entra en los lugares más íntimos de la dama. Se dice que eran amores platónicos. Bueno, hasta donde sabemos.
Hasta donde sabemos.
Esa es la España.
¿Y la España política?
La España política tiene hombres de Estado y creo que es bueno que en este momento en que la política está tan desacreditada, recordemos que tiene extraordinarios servidores del Estado en aquel siglo. Patiño, Campillo, Ensenada, Carvajal, hombres honrados, decentes, que cuando se retiran de la política, algunos incluso exonerados, tienen para vivir lo que tenían antes de empezar. Y con un concepto de Estado importante y una defensa de ese concepto de Estado han servido a su país. Y me parece que es bueno que no perdamos de vista que la política necesariamente no tiene que ser un refugio para que algunos, en fin, individuos poco recomendables hagan lo que no se debe hacer.
¿Y el rey Fernando VI? ¿Cómo es el rey Fernando VI?
Fernando VI es un hombre que sigue un poco la línea, yo quizá sea un poco exagerado decir abúlica, que caracterizó a su padre, a Felipe V. Está casado con Bárbara de Braganza, que es una mujer muy enérgica y que por lo tanto influye muchísimo en el rey, pero que tuvo una gran virtud, que creo que es la virtud que debe tener un rey y todo gobernante importante: rodearse de la gente que es capaz de tomar decisiones en el camino correcto.
¿Fue un buen rey entonces?
A mí me parece que es uno de los grandes reyes españoles olvidados, porque está como emparedado, claro, entre ese largo reinado de Felipe V y el Carlos III, que de pronto eclosiona todo el movimiento ilustrado. Pero si eclosiona la ilustración en el reinado de Carlos III, es porque el terreno ha sido preparado por Fernando VI.
Ramón.
Hay un personaje también que tiene mucho peso narrativo y que es muy atractivo, que es el de Claudia Osorio, que es una mujer moderna, inteligente, bella, que además viene con las luces de Francia también encima, ¿no? ¿Cómo es ese personaje? ¿Cómo lo has diseñado? ¿Y cómo es la relación con Jorge Juan?
Bueno, ese personaje yo puedo diseñarlo porque no tengo personaje femenino. Jorge Juan murió soltero, Ensenada murió soltero, no hay referencias de una mujer en su vida. Por lo tanto, yo tenía que crearlo, y eso al novelista le daba todas las posibilidades, porque claro, el personaje histórico te limita lo que la historia nos cuenta de él, y por lo tanto está encajonado. Pero Claudia Osorio no, yo podía crear el personaje que quisiese. Y pude haber construido una mujer más normal, pero decidí, porque era verosímil, que podía ser una mujer ilustrada, porque hay mujeres ilustradas en aquella España que presiden las tertulias que se celebran en Madrid, donde acuden los literatos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es normal, pero es verosímil. Y claro, a partir de ahí puedo construir una trama que corre paralela a la actuación de Jorge Juan y que yo he pretendido que resulte atractiva para el lector sobre una base. Ensenada montó una impresionante red de espionaje en toda Europa. Para él ya la información era un elemento vital, era un elemento fundamental y quería estar informado, pese a que él no era...
Ya montó el CNI.
Poco más o menos. A pesar de que no era el ministro de Estado, porque era el ministro de Estado quien llevaba asuntos exteriores, que no existía. Sí. Pero él tiene una red de espías impresionante que lo mantienen informado perfectamente lo que está ocurriendo en Viena, en París, en Londres, etcétera, etcétera. Ensenada se da cuenta de que la información vale su peso en oro.
¿Y eso luego continúa con otros ministros en otros reinados?
En menor medida. La caída de Ensenada, que llegará un momento en que caiga, significa también el final de muchas iniciativas políticas que fueron fundamentales. En ello tuvo algo que ver el embajador que los ingleses mandaron a Madrid.
O sea, ¿no se queda como una institución del Estado esa red de espionaje, de información al servicio del Estado?
El espionaje no ha desaparecido nunca y llega hasta nuestros días con una importancia enorme.
Sí, sí.
Incluso para ser vilipendiado.
Absolutamente.
Pero los Estados se dan cuenta de que necesitan conseguir por vías muchas veces poco ortodoxas.
Estamos hablando del siglo XVIII, es decir, que aquí
es que Roma
había que ir a por la información y traerla.
Claro, y lo cual no resultaba fácil. Había complicaciones y tal, pero hay una red de espías muy importantes y detrás de ellas está Ensenada, y algo de eso aparece.
La novela también salta ese Cádiz ilustrado y liberal, ¿no?, del siglo XVIII, ya premonitorio casi, de las Cortes de Cádiz. ¿Cómo era aquella ciudad?
Parece mentira que Cádiz tenga hoy, creo que en torno al 40% de su población activa en paro. porque tiene la burguesía más importante de la España del siglo XVIII. Allí ya está el comercio, los grandes asentadores, los grandes comerciantes que van, vienen, sus barcos hacia América, de Filipinas. La ciudad tiene un problema muy grave que sigue padeciéndolo actualmente y es casi una isla conectada a tierra. Por lo tanto, tiene el espacio físico muy limitado y eso hace que no pueda crecer. El Cádiz del 18 ya está ahí, pero tiene esa burguesía que efectivamente muy poco tiempo después será fundamental para que las cortes que allí se reúnan terminen elaborando la pepa.
Me asombra comprobar cómo en España todos opinan de todo. Esto lo dice el personaje de Claudia que citaba antes Ramón. Esto lo dice usted. Pero esto no ha cambiado, ¿no?
En
la España del 18 y la España del 21.
La frase es casi un plagio de una alumna mía de origen francés que me dijo, me llama mucho la atención de que aquí todo el mundo opina de todo.
Sí.
Y claro, yo tuve que decirle, lleva razón, porque además podemos saber de algunas cosas, pero no de todo. Y además somos capaces de solucionar los problemas en 24 horas en la barra de un bar.
Bueno, y en segundos en el Twitter.
Y en segundos en el Twitter, lo cual sí,
hemos batido un récord.
Nuestro
ahora.
Propio récord.
Vamos,
¿no?
Muy rápido, vamos, claro. Muy rápido. Ya sabe usted que aquí pasa algo y enseguida, en unos segundos, hay gente que establece un tratado de cómo resolver un
problema. De cómo resolverlo.
Bueno, o sea, eso ocurría ya en el 18.
Sí. Bueno, o yo he querido al menos trasladarlo al 18 porque me parece importante. Yo creo que en una novela histórica, incluso hacerle guiños al presente, puede resultar atractivo para el lector.
¿Cómo habría cambiado la historia si en el siglo XVIII, en aquella España del siglo XVIII, hubieran existido las redes sociales?
Bueno, pues no sé lo que hubiese sido de Jorge Juan ni de Ensenada sometidos al rigor que a veces someten las redes sociales a algunas personas, a algunas instituciones, ¿no? Pero en cualquier caso, yo soy de los que defienden que hechos puntuales y concretos pueden cambiar la historia frente a esas otras tesis históricas que señalan que tienen que ser, bueno, los grupos sociales, las grandes confrontaciones de lucha de clases entre enfrentamientos sociales. No, no, un hecho muy concreto pudo haber cambiado la historia. La historia ha sido como ha sido, pero pudo haber sido distinta. Si Fernando VII hubiese tenido un hijo varón, hubiese habido guerras carlistas, es decir, el carlismo se hubiese agrupado en torno al infante, era un movimiento ideológico que iba mucho más allá de una cuestión dinástica, bien. Sangre en la calle del Turco, yo ya decía, si Prim no hubiese muerto, se hubiese asentado la dinastía de Saboya.
Y por una lo monarquía tanto, parlamentaria.
Claro, y una monarquía parlamentaria y nos hubiese ahorrado más de uno y de dos disgustos, no lo sabemos, eso no es historia. Pero la posibilidad está ahí por hechos puntuales y concretos que a mí me parece que no podemos perderlos tanto de vista.
Y usted, profesor Calvo Poyato, que ha escrito, creo, 14 novelas históricas,
sí. Si
no recuerdo mal, ¿qué ingredientes, cuál es el secreto para que una novela histórica sea buena?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, poder captar el espíritu de la época y ser fiel a los acontecimientos y que, en todo caso, lo que forme parte de la creatividad literaria de la ficción sea verosímil. La gente de una época tiene una escala de valores, habla de una determinada forma, come, bebe, piensa, es decir, en el aspecto material y en el aspecto interior. La gente del siglo XVIII, por ejemplo, tiene un concepto o una escala de valores diferente a la nuestra. Hoy son los valores materiales, el dinero, lo que ocupa el primer lugar. El honor puede ser muy importante para un hombre del siglo de ese siglo. Yo lo he reflejado así, por ejemplo, en la novela. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, Calderón de la Barca, poco antes del 18, escribe unos versos que a mí siempre me han resultado muy llamativos en El Alcalde de Zalamea. La hacienda y la vida al rey se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. El honor está por encima de la hacienda y de la vida. Esa es la escala de valores de una gente de aquel tiempo. Bueno, la novela debe responder a esos planteamientos. Si no, resulta de cartón piedra. Si no, no responde a la realidad del momento. Yo creo que ese es un ingrediente muy importante. Y luego, los pequeños detalles. Eso es de la vida cotidiana que desfilan por las páginas de una novela. Hay que buscarlos, tratar de encontrarlos y reflejarlos de manera que puedan resultar atractivos.
En esa parte del siglo XVIII no éramos tan malos como nos pintan, ¿no?
No. Si nosotros analizásemos el enfrentamiento naval de España, lo que voy a decir puede ser sometido a mucha controversia.
Pero diga usted cosas políticamente incorrectas y aquí nos gustan mucho.
No, a mí me encanta.
Pues por eso.
Mire, En el siglo XVIII, el enfrentamiento naval entre ingleses y españoles probablemente tenga un saldo superior para España. Lo que pasa es que Trafalgar pesa mucho. Y ya hemos ignorado Cartagena de Indias, por ejemplo, donde la flota de Vernon queda para, en fin, cargar carbón en el Támesis, como dicen que le comentó Blas de Lezo al almirante inglés. O que el almirante Córdoba aprecie una flota de 50 buques que es definitiva para que Cornwallis no reciba esas tropas y en la batalla de Yorktown, donde Estados Unidos prácticamente sella su independencia, no pueden estar ayudándole. O que el poder naval que Ensenada ha creado le permita a Gálvez, a Bernardo de Gálvez, bloquear el puerto de Nueva Orleans y dejar aisladas todas las guarniciones del curso medio del Mississippi, que fueron cayendo una detrás de otra en manos de los españoles y permitirán el avance hacia Pensacola. Es decir, ¿Dónde está esa lucha naval en el 18? No éramos tan desastre ni estábamos en una situación de inferioridad como se ha pretendido decir en más de una ocasión. Yo creo que el 18 es incluso un siglo de recuperación de algunas de las dificultades de la gran crisis
y de
del
modernización 17. Del Estado con sus políticos.
Efectivamente. Desaparecen los consejos de los Austrias, desaparece todo aquello. Incluso, fíjese, Ensenada, para recaudar dinero, sí, crea el catastro, el impuesto único. Había una maraña tal de impuestos, sí, que pagar los salarios a los cobradores, en fin, era casi tan costoso como lo que se recaudaba. Impuesto único, conocer la realidad económica del país. Tesis modernas. Que pues, no se entere.
Que no se entere quién.
No sabe quién.
Le agradecemos su visita una vez más, profesor Cabo Podiato, y la presentación de esta es una novela histórica, El espía del rey, historia, acción y suspense, una novela de espionaje con Jorge Juan como protagonista, que es una delicia como todas las otras que escribe nuestro invitado de esta noche, que ha editado Ediciones B. Profesor, gracias como siempre.
Ha sido un placer, como siempre.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.